Sebastián, muchas gracias. Saludamos a esta hora al señor fiscal de Venezuela, Tarek William Saab. Señor fiscal, muy buenos días. Los saludamos de Caracol Radio de Colombia.
Buenos días para usted y para todo el pueblo de Colombia.
Fiscal, han pasado muchas cosas en lo que tiene que ver con el caso de Aida Merlano entre ambos países. Quizás una determinante y muy reciente es el documento que entregó al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se activen todas las vías diplomáticas ante su gobierno, el gobierno de Venezuela, para que la excongresista sea nuevamente enviada a Colombia. ¿Qué posición tiene la Fiscalía y el gobierno de Venezuela sobre esta petición de la Corte Suprema de Justicia? No todavía del presidente y no a Guaidó, al gobierno de Venezuela.
Sí, bueno, efectivamente, como usted dice, han pasado demasiadas cosas a partir de, no solo de esa, vamos a decir así, captura de dicha ciudadana, sino lamentablemente de incidentes en la frontera, de muchas lamentables injerencias del gobierno actual de Duque contra nuestro pueblo, que lamentablemente deterioraron esa vía que usted menciona, para que algo rutinario, algo del día a día, como pudiera ser una extradición, haya llegado a los niveles que hemos conocido. En primer lugar, porque fue errática la primera respuesta o reacción que da el gobierno de Duque en relación a este caso. De pedirle a alguien que no ejerce, como se sabe, el Poder Ejecutivo Nacional, que no fue electo para ello, esa extradición. Y a partir de allí, una serie de escaladas verbales inútiles que ha llevado primero a que se haya estancado inicialmente esa solicitud, y semanas después, ahora es que aparentemente comienza un proceso que no sabemos si efectivamente va a tener una formalidad. Por ejemplo, la formalidad, ¿cuál sería? Que las autoridades judiciales de Colombia le solicitasen posteriormente, vía diplomática, vía Cancillería de Colombia, a las autoridades judiciales de Venezuela, dicha extradición. Eso aún no ha ocurrido. De ocurrir, el Estado venezolano, de manera autónoma, tendrá la facultad, la cualidad de decidir si procede o no la extradición.
Sí, señor fiscal, nosotros hemos revelado esta mañana que la Fiscalía no va a enviar ningún tipo de comisión, ni a pedir declaraciones de la señora Merlano, ni a nada por el estilo, habida cuenta de la invitación que el gobierno venezolano había hecho en los últimos días. ¿Cómo reciben ustedes esa decisión de la Fiscalía de no ir a Venezuela a tomar declaraciones de la señora Merlano?
Bueno, era de esperarse, porque lo que ella ha revelado ha sido sumamente terrible. Por ejemplo, ella ha testimoniado ante las autoridades judiciales de Venezuela la manera como fue torturada, cómo fue atropellada, cómo fue inclusive abusada en todas sus maneras, cómo se le violaron sus derechos humanos, cómo fue atrapada finalmente a lo largo de los años por dos familias sumamente pudientes en Colombia, decisorias del día a día, de lo que allá ocurre en lo político, en lo económico, como son la familia Gerlén, la familia Char. Y finalmente ella misma ha revelado que su vida en Colombia corre peligro, como efectivamente le pasó al ella fugarse del lugar donde estaba inicialmente, en una cita odontológica. Por lo tanto, no me sorprende que la Fiscalía colombiana diga que no va a hacer ninguna acción de carácter jurídica con la señora Merlano, puesto que ella misma ha revelado también que la Fiscalía de Colombia la maneja sus anchas Vargas Lleras, quien aparece también como uno de sus victimarios. No es nada sorprendente todo lo que ha venido ocurriendo sobre este caso. Lo sorprendente han sido las revelaciones, las acusaciones que ella hace sobre cómo ha sido tratada. Incluso ella directamente ha dicho que el presidente Duque quiere asesinarla.
¿Cuáles son las actuales condiciones de Aida Merlano? porque aquí nos han ha trascendido pues que está en prisión, pero digamos en unas muy buenas condiciones, con aire acondicionado, que puede pedir a la carta. ¿Y qué va a pasar con ella?
O sea, imagínese en muy buenas condiciones. O sea, ¿cómo quisiera alguna gente en Colombia que ella estuviera recluida en Venezuela? ¿En condiciones de qué tipo? Pregunto. O sea, ¿que fuese cómo? ¿Que fuese tratada como la trataron en Colombia? Obviamente no. Aquí hay un sistema de justicia donde cualquier denuncia que tenga que ver, así la propaganda negativa se difunda de otra manera, aquí hay un respeto a la dignidad humana, y cuando a alguien se le vulneran esos derechos, hemos visto como, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, en al menos 2 años y medio, más de 150 agentes del Estado han sido condenados por violar derechos humanos, más de 1000 han sido acusados e imputados. Por lo tanto, no debe ser sorprendente que ella esté recluida, privada de libertad, en condiciones, vamos a decirlo así, dignas. Ahora, si desearían que ella estuviera amarrada, encadenada, que no comiera, que no... O sea, eso no pasa en Venezuela. Pasará en otro lado, pero sí, en Venezuela no ocurre, pues.
Fiscal, vamos a la nuez del asunto con el tema de la señora Aida Merlano, y es extradición, asilo. Usted le ha dicho al gobierno del presidente Duque, si ustedes piden directamente al gobierno de Nicolás Maduro que les enviemos a Aida Merlano, si se lo piden al gobierno de Nicolás Maduro, pues nosotros accederemos. ¿Eso significa que la devolverían, que la extraditarían?
No, yo he dicho que sí. Se formaliza la solicitud de extradición al Estado venezolano, legítimamente constituido, a nuestras autoridades, tanto al Poder Ejecutivo, que lidera el jefe de Estado Nicolás Maduro, a las autoridades del sistema de justicia, donde nosotros ejercemos la dirección del Ministerio Público, y así sucesivamente se estudiaría dicha solicitud, obviamente. Eso es lo lógico, pero si no nos ha llegado nada, ¿cómo se puede estudiar, cómo se puede revelar, evaluar algo? No ha llegado absolutamente nada y han pasado semanas. Eso implica, según mi criterio, que Colombia no tiene ningún interés de que ella vaya para allá. O sea, porque si eso hubiera, como yo le dije, en términos del pasado, cuando las relaciones eran normales, eso hubiera sido algo de rutina, pero ya en estas circunstancias y condiciones, cuando incluso ella ha revelado que su vida corre peligro, obviamente hay un giro. Pudiera ocurrir que de la extradición ella solicite el asilo o el refugio. Eso no ha pasado todavía, ella no lo ha solicitado. Pero en Venezuela existe una ley orgánica de refugiados y asilados, que cuando mi persona ejerció la presidencia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, pudimos redactarla y promulgarla. Me refiero que esto ocurrió entre el año 2000 y 2001. Por lo tanto, todas esas opciones se pueden estudiar de manera abierta, democrática, como debe ocurrir en un Estado social de justicia y de derecho.
Fiscal, la pregunta sobre la reclusión de la señora Merlano no es de ninguna manera para que usted contestara que es que la señora está encadenada y pasando hambre. No se trata de eso. Simplemente que llama la atención que otros presos en Venezuela no tengan las mismas condiciones de la señora y por qué tiene ella un trato preferencial. Eso era todo, no tenía otra intención. Yo le quiero preguntar por Joel Palmar. Fiscal, si el gobierno colombiano finalmente decide, porque ustedes lo han pedido, lo contamos más temprano, extraditar al señor Palmar, ¿ustedes podrían a su vez extraditar a la señora Merlano? ¿Un quid pro quo o no?
Un intercambio.
No, yo... Sí, claro, eso pareciera como un canje, ¿no? No, yo puse eso como ejemplo. En pasadas entrevistas yo dije, imagínense lo que ha pasado, de cómo ha sido el inamistoso trato del Estado colombiano hacia el venezolano, que un peligroso narcotraficante como Joel Palmar, que nosotros teníamos en alerta roja y que efectivamente gracias a esa alerta roja fue detenido en Colombia, el Ministerio Público de Venezuela, a mi cargo, activó la solicitud de extradición nosotros le solicitamos al tribunal de la causa que lo judicializó aquí en Venezuela que lo devolviera, que comenzase a hacer esa, vamos a decir, esa normativa, ese camino. Luego, usted sabe que se solicita eso al tribunal de la causa, pasa al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que aprobó dicha solicitud, y luego se entendieron las cancillerías nuestras. Todo ocurrió de manera normal, vamos a decirlo así. Incluso la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió extraditar a este capo de la droga que dirige un cartel conocido como el Cartel de Malecón, que traficaba droga entre Venezuela y República Dominicana, y de pronto surgió un decreto sacado de la nada del propio presidente Duque negando la extradición porque el señor tenía que hacerse una cirugía plástica, una cirugía estética, porque era gordo y él quería ser delgado. Y eso supuestamente, bueno, su salud corría peligro y no podía devolverse a Venezuela. Calcule usted tamaña barbaridad para negar la extradición a un reverendo traficante de droga como este, que le ha hecho tanto daño a la sociedad venezolana. O sea, allí no hay que hablar de intercambio ni de canje, simplemente debió haber sido extraditado a Venezuela, pero ya sabemos cuál es la conducta del gobierno colombiano en relación a nuestro pueblo, en relación a nosotros. Ha sido muy negativa, muy injerencista, incluso de dónde acá se ha visto un presidente de un país vecino lanzar proclamas guerreristas contra nuestro país, amenazarlo diariamente, hacer reuniones internacionales para amenazarlo. Entonces, por lo tanto, estamos en una situación cero, donde ni siquiera hay embajada funcionando entre ambos representantes del Ejecutivo. No hay nada, no existe una relación, porque la quebrantó, la implosionó el propio gobierno de Iván Duque.
Pero fiscal, bueno, eso es algo que además empezó también, ha sido de lado y lado, y quienes se llevaron inicialmente los representantes diplomáticos fueron los del gobierno venezolano de territorio colombiano. Pero volvamos al caso de Aida Merlano. ¿Qué sigue exactamente para ella? ¿Ella va a seguir declarando? ¿En qué condiciones lo va a hacer? ¿Ha prometido profundizar en alguno de los temas específicamente?
Bueno, mira, lo que vaya a ocurrir yo no lo puedo anunciar en un programa de radio. Obviamente ella tiene muchas cosas que revelar, que decir de su situación, porque la situación, no digamos que ella está en Venezuela porque inicialmente ella lo quiso. Tuvo que escapar de Colombia para salvaguardar su vida. Y aquí ella misma ha dicho que pudo escapar de sus captores, quienes uno a uno fueron asesinados. Fueron, porque recordemos que cuando ella sale de esa cita odontológica, ella fue raptada nuevamente y llevada a una finca, donde la sometieron a largas torturas, atropellos de todo tipo. Y ella misma dice que quienes la fueron sus captores fueron asesinados. Por lo tanto, mira, no estamos hablando tampoco de alguien desconocido en su país. O sea, ella fue inicialmente legisladora, luego congresista. Tenía un liderazgo político en la costa del Atlántico, en el centro del país. Por lo tanto, ella, obviamente, como todo ser humano, desea vivir. No quiere inmolarse, no quiere lanzarse a la muerte. Por lo tanto, todo eso ahorita en este momento está en el tapete, y mientras vayan avanzando los días, obviamente vamos a tener más noticias. Claro. Ella va a tener la oportunidad de conversar con los medios. Se le ha pedido que vengan las autoridades judiciales de Colombia a entrevistarla. Ya usted ha visto el desprecio, la soberbia con la que ha actuado el Estado colombiano. Ha dicho que no le importa. Entonces, bueno, si no le importa, está bien, pues.
Claro, fiscal, pero fíjese, no sé si usted vio el video que vimos todos los colombianos de la señora Merlano saliendo, botándose por una ventana, ella solita tirándose por una ventana en ese consultorio odontológico. Es decir, sí es un ser humano, Sí, pero también delinquió. Y la pregunta que le quiero hacer es, para muchas personas en un país como el nuestro, su testimonio se reduce a muy poco porque está en este momento en Venezuela y tuvo posibilidades procesales en Colombia y fue allá bajo el gobierno de Nicolás Maduro donde empezó a hablar. Es decir, para muchos está siendo influenciada por el gobierno de Maduro. ¿Qué responde?
Vea usted, ¿no? Al momento que ella es detenida, según que ella misma revela, todo su juicio fue totalmente ajustado a lo que pudiera decirse la negativa de un verdadero derecho a la defensa, según ella ha dicho. Ella no tuvo la oportunidad de hablar en Colombia como lo ha hecho aquí. Se le negó toda esa oportunidad. Inclusive, ella dice que se le contaminaron su expediente, porque la fiscalía que actúa en su contra estaba dominada por un enemigo político de ella, que es Vargas Lleras. Por lo tanto, se le fue acumulando tal cantidad de indicios que una persona que supuestamente compró votos terminó siendo condenada como si hubiera matado a alguien. Porque 15 años de condena.
Pero eso fue por la Corte Suprema de Justicia. Pero
o sea, ¿quién
ustedes,
mató a ella?
Claro, pero ustedes hablan de la Fiscalía y de la Fiscalía, que además le quiero contar que acá tenemos un nuevo fiscal que acaba de ser elegido y se posesiona finales de esta semana de una terna que dio el presidente de la República y que eligió la Corte Suprema de Justicia. Pero también le quiero decir que quien juzgó a la señora Aida Merlano fue la Corte Suprema de Justicia, una corte que está integrada por, en este momento, 16 magistrados, pero en su momento 20 magistrados.
Por eso le digo, o sea, las cosas que se escuchan, que se han revelado del sistema de justicia de Colombia, no solo de la fiscalía, sino también de los magistrados. Bueno, mire, allí tal y cual narcotraficante, tal y cual grupo paramilitar, tal y cual grupo económico tiene una cuota de magistrados, de fiscales, de gobernadores, de diputados, de congresistas, mientras el proceso de paz se ha ido por el barranco. 34 personas asesinadas en lo que va de este año por ser activistas sociales, por ser defensores de derechos humanos. Yo de verdad deseo que Venezuela y Colombia vuelvan a un camino de legalidad, de entendimiento, de relaciones públicas, que pueda existir, por ejemplo, tanto en Venezuela como en Colombia, no solamente relación entre autoridades judiciales y políticas y económicas, sino que haya el intercambio que había a todos los niveles. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a los festivales de poesía de Medellín, de Bogotá, de poder intercambiar cuando fui parlamentario con los grupos parlamentarios colombianos, de asistir a reuniones como defensor del pueblo, inclusive hasta el año 2015, y así todas las autoridades nuestras, en medio de grandes contradicciones. Todo eso se vino abajo, todo eso ya no existe, todo eso está en un camino totalmente estancado. Y usted ve en Colombia, ¿quiénes están entonces teniendo en Colombia protagonismo? Personas buscadas por delitos de homicidio, como Julio Borges, personas buscadas por delitos de narcotráfico, como Joel Palmar, personas vinculadas al magnicidio, vinculadas directamente por el Ministerio Público, que viven allá, que se pasean por las zonas más exclusivas, prácticamente ofendiendo a las autoridades y al pueblo de Venezuela. Lamentablemente, esa es la realidad. Y si usted ve de pronto cómo el comandante general del ejército, Zapatero, le hace loa a un asesino serial como Popeye, uno dice entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las autoridades con las que Venezuela en este momento se va a entender? O sea, una reflexión de verdad para tratar de ver lo que está ocurriendo, y que yo siento que va a ser muy difícil, muy complicado reconstruir un tejido institucional que por muchos años, en medio de grandes diferencias, sí, pudimos sortear en medio de esta realidad que estoy narrando.
Bueno, fiscal, ya que usted también es poeta, algunos dicen que bueno, otros dicen que malo, le voy a cambiar el verso para esta pregunta. Y es, ¿tiene legitimidad usted, quien para la comunidad internacional fue designado por órgano espurio, quien está sancionado por varios países, incluidos algunos europeos, y quien ha sido bautizado el fiscal de la impunidad por su incapacidad para investigar crímenes de lesa humanidad, como lo reveló el informe de la misión Bachelet y la ONU, y quien además por esa omisión podría responder ante la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es su legitimidad si la tiene, señor fiscal?
Mira, tú estás repitiendo de manera panfletaria y lamentable, vamos a decir así, tintas de cloaca, de cañería, de quienes decían para Venezuela...
Es que uno termina pareciéndose peores, a los entrevistados.
Pero tú lo repites, lamentablemente de una manera...
No, yo repito lo que dice la ONU y lo que dice que es un órgano internacional
la
Corte Penal Internacional. Pero si no quiere responder, lo entendemos.
Pero no me interrumpa. Mira, yo recibí a Bachelet y en el informe de diciembre de Bachelet, que no has leído, porque eres una persona que... la ignorancia supina es cuando se quiere ser ignorante a la fuerza. Usted pudo haberlo leído antes de entrevistarme. Allí le hace un reconocimiento al Ministerio Público que yo dirijo, y yo le hice una narrativa que usted no me quiso oír, donde 150 agentes del Estado, bajo mi liderazgo, el Ministerio Público, han sido condenados. Eso no tiene antecedentes en la historia del Ministerio Público de Venezuela en los últimos tiempos. Y de ellos, repetí, al menos 1,000 han sido acusados y imputados por cometer violaciones de derechos humanos bajo mi liderazgo en el Ministerio Público. Lo demás es política imperial. Estados Unidos es quien dirige la política exterior de los Estados Unidos de América, del Grupo de Lima y de otros países que han promovido esa serie de sanciones que son en contra de nuestro pueblo, porque usted no me está hablando, por ejemplo, de las 900 medidas coercitivas de carácter económico que impiden a Venezuela desarrollar, por ejemplo, desde los vuelos de Conviasa para que viaje gente de clase media, incluyendo colombianos que viven aquí, hasta la compra de medicinas y de alimentos, que las propias Naciones Unidas ha señalado como una violación masiva a los derechos humanos. En Venezuela, en otra oportunidad, una Asamblea Nacional Constituyente ha elegido fiscal general de la República. Por ejemplo, en el año 99 eligió a Javier Elichiguerra, y también ocurrió en Colombia cuando hubo la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución en los años 90 en Colombia fue buena, pero la que se eligió en Venezuela en el año 2017, según usted, es mala. Por lo
es
tanto,
que aquí,
no tiene
fue, aquí fue una elección abierta y no manipulada. No me cae la menor duda que usted es un mal poeta y peor fiscal.
Le repito, estoy hablando, usted me interrumpe.
Por eso siga, pero es que como usted se refiere, tengo que contestarle, porque tiene que darle contexto a los oyentes para que no se les engañe.
No me interrumpa.
Siga, señor fiscal y poeta.
Yo sé, mira, cuando nosotros comenzamos a hablar así, a decirle a ustedes la verdad, ustedes se molestan. No tiene por qué molestarte. ¿Aló?
No, el que te molesta eres tú.
No, pero no te moleste, yo estoy respondiendo de una manera abundante, he escuchado con atención todo lo que usted dice. Por lo tanto, la autoridad que dirige el Ministerio Público en este momento en Venezuela, por cierto, en su país, yo tengo, si puede, le puedo enviar todas las solicitudes que autoridades judiciales de Colombia me ha enviado a mí, a mi nombre y apellido. Entonces ahora sí somos ilegítimos porque tenemos a judicializada Merlano que no le conviene a las autoridades de Colombia, no me parece. O sea, en este sentido le puedo decir que seguiremos actuando en base a derecho y los asuntos de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Y lamentablemente para ustedes en este momento no hay un gobierno títere que quisiera Colombia tener como el del sujeto este que anda por ahí como la nada, a quien reciben como un presidente, pero un presidente imaginario de un país imaginario, donde, fíjense ustedes, una simple solicitud de extradición, ¿por qué no la resuelve él? Si él es legítimo, es él. ¿Por qué no la ha resuelto? Porque no es el presidente. ¿Por qué no lo ha resuelto otra autoridad judicial en el exilio? Porque no existe. Porque las únicas autoridades que existen son las que despachamos en Venezuela en base a lo que está...
Fiscal. Una última pregunta frente al caso de Aida Merlano. ¿Ella aportará pruebas de todo lo que está diciendo?
Las ha aportado.
¿Qué les ha aportado?
Las ha aportado pruebas muy delicadas.
¿Cómo cuáles, fiscal?
Pruebas muy delicadas que inclusive se trajo de Colombia.
¿Cuáles, fiscal, por ejemplo?
No se la puedo decir acá porque eso violaría el sumario, pero le puedo decir que ha aportado pruebas muy importante de cada una de las cosas que ella ha venido sustentando.
¿Y qué van a hacer ustedes con esas pruebas y con lo que ella está diciendo?
Bueno, mire, ¿Te imaginas que yo le diga los pasos judiciales que vamos a hacer un programa de radio o de televisión? Simple y llanamente.
No, yo pues estoy preguntando cuáles son los pasos legales.
Hemos llegado acá, mire, yo creo que ustedes no terminan de entender en Radio Caracol o no sé si en otras emisoras, no terminan de entender la situación. Hemos llegado aquí porque un gobierno instalado en Colombia que lidera Iván Duque, o mejor dicho, que preside Uribe, porque él dice que él es presidente y senador. Entonces, Duque, no sé, será el subpresidente o el subcomandante de allá de Colombia, no es mi problema. Decidieron romper relaciones con Venezuela en los términos de la injerencia que hicieron y prácticamente llevarnos a una especie de guerra en la frontera, porque el Cucutazo, usted me va a decir que no ocurrió, claro que ocurrió. Intentaron prácticamente crear unos falsos positivos en la frontera y bañar de sangre ambas naciones. Afortunadamente eso no pasó. Como todo eso se desarrolló en términos infames, donde inclusive el embajador que le aceptan ustedes a vamos a decir así, que estén invadiendo el espacio diplomático venezolano, no tienen cualidad diplomática, porque usted habla de Naciones Unidas, un compañero suyo habla de Naciones Unidas. Bueno, da la casualidad que todos los funcionarios que la Organización de Naciones Unidas acepta son venezolanos legítimamente enviados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Son los que tienen las cartas credenciales, pero ustedes le aceptan, entre comillas, una ficticia cartas credenciales, primero a Calderón Berti, que prendió un ventilador y bueno, dijo todo lo que ya sabemos de la corrupción de monómeros, de todo lo que ocurre en las propias oficinas de esa embajada, donde prácticamente se reparten como un botín, claro, un bien del Estado venezolano. Ahora enviaron ficticiamente a otro sujeto que ni siquiera sabemos si está allá o no está allá, y todo eso ha ocurrido ante los ojos del mundo. Denuncias de corrupción, el dinero que se han llevado para comprar apartamento. Ahí murió un primo de un diputado que estaba con unas prostitutas tomando, bebiendo, drogándose. Es decir, han pasado escandalosas circunstancias donde Colombia ha sido cómplice de la conspiración contra Venezuela.
Claro.
Y eso, obviamente, fiscal, afecta a que algo rutinario como una extradición nunca se haya podido hacer de manera factible, porque como usted sabe, nosotros no hemos recibido absolutamente nada de Colombia para la solicitud que usted dice se va a hacer o se piensa hacer en relación a Aida Merlano.
Pues fiscal, muchísimas gracias por su tiempo, por hacernos estas claridades al público de Caracol Radio. Que tenga usted un muy buen día. Es Tarek William Saab Halabi, el fiscal general de Venezuela, a raíz de las declaraciones de Aida Merlano y de lo que pueda venir en este proceso. 9:34.